Del embargo total de armas a Israel, algo que ha pospuesto de nuevo una semana más Ricardo Rodríguez.
El gobierno se envuelve en la causa palestina y sigue la ofensiva, convencido de que la sensibilidad a su favor es generalizada entre la opinión pública. En la Moncloa creen que lo ocurrido con la vuelta representa en realidad un aval a sus posiciones. Dan por hecho que el malestar social solo puede aumentar ante la nueva ofensiva militar desplegada por Benjamín Netanyahu. En este contexto, Pedro Sánchez ha marcado el camino de pedir la salida de Israel de competiciones deportivas internacionales, pero además el Consejo de Administración de Radio Televisión Española pretende darse de baja de Eurovisión en caso de una participación israelí. Es una cuestión de sentido común, repiten los socialistas. En Ferraz, entre tanto, han puesto a funcionar las calculadoras, esperan absorber todo el voto de izquierdas posible. La lectura es que han dado con la mejor bandera para marcar perfil propio. Podemos estar rabioso, se felicitan dirigentes.
Gracias, Ricardo. Israel ha comenzado oficialmente la toma de la ciudad de Gaza después de una noche de bombardeos intensos. Se calcula que siguen 500.000 de personas en ella. Mientras, un informe de la ONU concluye que se está cometiendo un genocidio en el territorio palestino. Silvia Martínez.
A primera hora de este martes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha escrito dos palabras en su cuenta de X: Gaza arde. Todo después de una de las noches más intensas desde que la invasión está en marcha. No cesaremos en nuestro empeño hasta que la misión se haya cumplido, añade. El ejército de Israel acaba de confirmar que hay tropas terrestres en la ciudad de Gaza y calculan que 3.000 milicianos de Hamas se encuentran en el mismo punto. Al menos 38 gazatíes han muerto en las últimas horas, la mayoría 35 en la capital y 3 en Deir al-Balah, en el centro del enclave palestino. Mientras, Israel tacha de falso el informe de Naciones Unidas que apunta al genocidio y los gazatíes tratan de huir por la costa. El 40% ya han salido de la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave.
Silvia, gracias. Y de la página internacional le cuento también que el jefe de la diplomacia estadounidense, que Marco Rubio, ha anunciado que probablemente la semana próxima Trump y Zelensky volverán a reunirse dentro de las negociaciones para poner fin a la invasión rusa en Ucrania. Y con mucha antelación están acudiendo este martes cientos de personas al aeropuerto de Barajas, en Madrid, ante la huelga de vigilantes de seguridad, que en los últimos días ha provocado importantes colas en los accesos a las terminales. De hasta 2 horas de duración el domingo y el lunes, lo que ha provocado que muchos viajeros perdiesen sus vuelos. De momento, en la mañana de hoy impera la normalidad, pero toda precaución es poca.
Teníamos una conexión desde Vigo y teníamos por suerte como 5 horas así, entonces sí, hemos venido con tiempo, por suerte. Sí.
Que estamos alucinando un poco, o sea, la gente que venga sin tanto tiempo, yo creo que se tienen que perder vuelos aquí, pero a diario, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde arranca la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Ponemos en marcha nueva temporada en la Champions con 5 españoles en la competición. Mañana va a saltar a escena el Atlético de Madrid ante el Liverpool, con malas noticias para Simeone porque se confirma una de las bajas importantes, Antonio Ruiz.
Julián Álvarez no está en la convocatoria del Atlético, que viaja esta mañana a Liverpool, tal y como contábamos en el día de ayer. Estaba prácticamente descartado por ese problemita en la rodilla que sufrió contra el Villarreal y no se le quiere forzar, tampoco se va a forzar a Janko, que aunque sí va convocado, se va a estar muy pendiente de su evolución por ese golpe fuerte en el tobillo derecho, y la intención es que, salvo que se recupere milagrosamente, tampoco esté en el 11 inicial que se enfrente al Liverpool.
Gracias, Antonio. Eso será el miércoles. Hoy van a debutar a las 7:45 el Athletic Club de Bilbao ante el Arsenal. Beñat Prado se pierde lo que resta de temporada por una rotura de ligamentos. A las 9, Real Madrid-Marsella, con Camavinga y Bellingham en la convocatoria. Misma hora, Tottenham-Villarreal desde las 6:30. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Y en segunda división tenemos la primera destitución en los banquillos. Johan Platt deja de ser entrenador del Castellón.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 23 grados marcan los termómetros en el centro. Mejora el tráfico y apenas quedan pequeñas retenciones de entrada en la 6 en Aravaca, la M503 en Pozuelo, de salida en la 6 en Torrelodones, y lo peor de la M40 está en Vallecas hacia la A3. En la capital hay problemas de entrada en la Avenida de la Memoria, A5 desde el Alto de Extremadura, prolongación de O'Donnell y Avenida de América, y el acceso del Nudo Norte al Paseo de la Castellana. En la M30 hay un vehículo averiado dirección Puente de Ventas. En el interior, Gran Vía, túnel de Atocha, O'Donnell y Narváez. Raimundo Fernández Villa Verde y Alcalá y Ventas hacia Manuel Becerra. Y esta noche hay Champions, el Real Madrid Olympique de Marsella. Más de 1.800 efectivos forman el dispositivo de seguridad de la delegación del Gobierno en el Bernabéu. Habrá 3.800 aficionados con entrada y otros tantos sin ella. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda web y app.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Mañana por la noche en Telecinco.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio con la bajada de los gastos de envío en el súper online a solo 3,99€. Además, aprovecha los días locos con descuentos de hasta el 30% en una selección de categorías hasta el 17 de septiembre. Consulta condiciones. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Señor Martínez Almeida, alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está Lucas?
Pues Lucas está fenomenal, la verdad. Pero fenomenal. Está haciendo lo que tiene que hacer, que es dormir, que es comer. Y luego la verdad es que es un niño buenísimo. Hemos tenido suerte, las cosas como son. Es decir, durante el embarazo, y supongo que a ti también te pasará, te cuentan, nunca mejor dicho, historias para no dormir. Nosotros, la verdad es que dormimos muy bien gracias a él. No tenemos ningún problema en eso.
¿Pero le cuesta más salir de casa ahora?
Cuesta más. cuesta más, eso es cierto. Cuesta más porque cuando le ves por la mañana, cuando estás con él, tiene un biberón pronto, que estamos Teresa y yo, luego sabes que quieres llegar antes, porque quieres llegar antes a casa. Para mí es el gran cambio en mi vida. Mira que al final he pasado por diferentes etapas y he tenido diferentes cuestiones. Para mí es el gran cambio que yo he tenido en mi vida y es un cambio maravilloso.
¿Un padre debe cogerse una baja de paternidad?
Sí, sí, en mi opinión sí. En mi opinión sí. Pero ya no porque haya una obligación legal, sino porque yo creo que es un momento extraordinario e inolvidable que creo que tienes que vivir no solo por el niño, sino sobre todo con tu pareja. En este caso con mi mujer, con Teresa. Ha sido una experiencia extraordinaria poder estar estas 6 semanas y luego, oye, que un parto, un embarazo, un parto y un posparto, yo no sé hasta qué punto, si fuera por los hombres, seguiríamos existiendo. Sí. Quiero decir, son fortísimas, pero yo creo que también necesitan sentirse acompañadas y en ese sentido, pues oye, yo creo que estar con ella ha sido una grandísima experiencia para mí. Estas 6 semanas.
Sí, he dicho, si iba a coger 6, se ha cogido 6 semanas. ¿Piensa utilizar algo del resto de 10 semanas que le quedan?
Si fuera necesario, desde luego sí, no lo descarto. Es decir, si mi hijo o mi mujer me necesitaran en ese tiempo, que estuviera con ellos, desde luego que no tendría ningún problema, entre otras circunstancias, porque se ha demostrado que no soy imprescindible precisamente en este ayuntamiento. No sé si debería decirlo, pero no soy del todo imprescindible. Ha funcionado muy bien el ayuntamiento gracias al equipo que tengo y, por tanto, no creo que pasara nada por cogerme otros días.
Tiene un trabajo muy exigente. No sé si cuando vuelve uno a la actividad siendo alcalde, conciliar con su pareja es complejo.
Es complejo porque es un trabajo exigente, es un trabajo en el que no solo tienes horas de despacho, sino en el que tienes también una representación institucional fuera del despacho muy importante y además yo lo agradezco. Es decir, cuando hay cosas en Madrid, la gente quiere contar con el alcalde. Yo creo que eso es un orgullo y el alcalde debe estar, además, ahí donde se lo piden y yo trato de llegar a todo. Pero sin embargo, lo digo y lo mantengo. Yo creo que la familia es prioritaria. Creo que estar bien en lo personal también te hace mejor profesional. Yo creo que si estás feliz, si estás tranquilo, si estás relajado en lo personal, yo creo que puedes rendir mejor y, por tanto, yo creo que todo es conciliable.
¿Cómo se reparten las tareas? Pañales ha cambiado, entiendo, ¿no?
Pañales sí que he cambiado, doy biberones, las pocas veces que llora, porque insisto, son muy pocas veces, pues también estoy ahí y es que además me gusta, yo reconozco que me gusta, es que luego ya son como son y luego ya crecen, ¿no? Pero esa sensación de que son bebés, de que tienen una cierta indefensión, de que tú estás ahí para estar a su lado, para protegerles, para darles el biberón, cambiar el pañal para que cuando lloran, tal... Pues oye, yo creo que es una sensación, hombre, no sé, supongo que vendrán algunos más, pero es una sensación desde luego que no he tenido en mi vida y que a mí me llena.
Qué bien, me alegro mucho. ¿Cómo le ha cambiado Lucas su forma de ver la política, su trabajo como alcalde?
Creo que cuando tú tienes un hijo, tu preocupación por el futuro incluso aumenta más, ¿no? Es decir, yo creo... que a mí siempre, y lo digo, yo siempre he tenido una vocación de servicio público. Yo creo que mi trayectoria profesional, primero como funcionario, luego en política, viene determinada en gran medida porque yo creo en el servicio público y en servir a los ciudadanos. Pero creo que esto es un plus reforzado de compromiso para construir cada día una sociedad mejor. Es decir, ahora tengo un aliciente más aún de los que ya tenía, que era servir a los madrileños, pero en este caso es dejar y tratar de dejarle a mi hijo una sociedad mejor. Es decir, yo creo que es un aliciente y un incentivo aún más importante de los que ya tenía.
He encontrado un fragmento de la retransmisión de la Vuelta del domingo en Televisión Española y en este momento, quiero que lo vea, por eso le he puesto la pantalla, se le ve negar con la cabeza mientras los agentes municipales le explican algo. ¿Qué le estaban diciendo y con qué no estuvo de acuerdo?
Me estaban contando básicamente que a lo largo del recorrido y en lo que quedaba de recorrido en aquel momento había personas que estaban con chinchetas, con clavos y con cristales y que estaban dispuestos a tirarlos a la calzada si la carrera no se detenía o no se hubiera detenido y por tanto que estaban dispuestos a poner en riesgo la integridad física de los ciclistas. Y claro, yo ante eso... me produjo indignación y me avergonzó también que la ciudad de Madrid pudiera transmitir esa imagen de que la protesta, por legítima que pueda ser, llegara a poner en peligro la integridad física, y hasta el punto, insisto, de que lo que me estaban diciendo, que era precisamente eso, que había gente que estaba dispuesto con material, digamos, a que los ciclistas tuvieran caídas y se pusiera en peligro su integridad física.
22 agentes heridos, 2 detenidos, un final de la Vuelta Ciclista que no puede celebrarse, una etapa cancelada. Jupol, y hay otros sindicatos también que están señalando al delegado del gobierno por inacción deliberada. ¿Usted cree que hubo órdenes políticas que limitaron la actuación de la policía en Madrid?
Creo que el delegado del gobierno transmitió por acción o por omisión, dejémoslo ahí, que desde luego el equilibrio que debe haber entre una manifestación pacífica y la protección del orden público se debía decantar para proteger esa manifestación que no fue pacífica. Es decir, que siempre hay que mantener un equilibrio entre, por supuesto, que la manifestación se pueda desarrollar, pero que en ningún caso la manifestación pueda alterar el orden público. El delegado del gobierno desequilibró completamente, y en ese sentido yo creo que el dispositivo policial, y lo han dicho los sindicatos, tenían las manos atadas para actuar, no contra los manifestantes pacíficos, pero sí, por ejemplo, contra aquellos que hoy hemos sabido 9 identificados precisamente por haber cometido delitos en la época de la Kale Borroka, y personas que tenían vínculos con grupos radicales, fundamentalmente de extrema izquierda, que todos sabemos que son violentos y que han actuado alguna que otra vez en esta ciudad. Y por tanto, si los sindicatos policiales lo denuncian y hay 20 agentes de policía, cuando menos, que están heridos, parece razonable pensar que el delegado del gobierno no es que no hiciera su trabajo, sino que no quiso hacer su trabajo.
¿Pero tienen pruebas de ello?
La prueba directa es muy difícil. Es decir, el delegado del gobierno no va a emitir una instrucción expresa en la que le dice a la policía que no puede actuar. Pero es obvio que los sindicatos lo han denunciado, es obvio las imágenes que vimos, y es obvio que el delegado del gobierno se felicitó se felicitó porque había sido una manifestación pacífica, y en ningún momento tuvo un recuerdo ni un agradecimiento hacia todos aquellos policías que habían estado heridos. Como se suele decir, parece que todo apunta a una misma dirección, y por tanto que el delegado del gobierno, insisto, decidió que la manifestación sí cortaba la Vuelta Ciclista a España, pero no dejar actuar a los policías, entendió que la primera era la opción política por la que él se decantaba.
Hoy hay partido en Madrid. Se ha previsto un dispositivo de 2.000 agentes, que es un dispositivo parecido al que al que se desplegó el domingo. ¿Tiene preocupación de que se vaya a desarrollar bien el partido esta noche?
Nos han dicho en los últimos días, para tratar de justificar el esfuerzo del gobierno, que ha sido el dispositivo más amplio respecto de la OTAN, desde la cumbre de la OTAN. Eso no aporta mucho. Es decir, el dispositivo de la OTAN fue 15 veces superior al que se desplegó el domingo en las calles de Madrid. Por tanto, no quiere decir demasiado. En segundo lugar, yo creo que en el ámbito de lo que son los partidos y los eventos que tenemos recurrentemente en la ciudad de Madrid, la policía sabe perfectamente cómo hacer su trabajo, y yo espero que hoy no haya incidentes en ese partido que se va a celebrar entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella.
Porque usted, en ese vídeo que hemos escuchado, está hablando con la policía municipal. ¿Ustedes tenían alguna posibilidad de, a través de sus competencias, reforzar el dispositivo para evitar lo que ocurrió?
No, nosotros en cuestión de seguridad y de protección del orden público estamos subordinados a las instrucciones que recibimos por parte de los directores del operativo, y en este caso de la delegación del gobierno, que es quien tiene que diseñar ese operativo. Tenemos funciones importantes desde el punto de vista auxiliar en el ámbito de lo que es la movilidad, en el ámbito de determinadas funciones que se tienen que desarrollar para garantizar razonablemente que fuera pacífico, pero lo que es el peso principal del mantenimiento de la seguridad y la protección del orden público, ahí nosotros estamos subordinados a la delegación del gobierno.
Alcalde, es una curiosidad, pero todos los patrocinios que comprometió el ayuntamiento para el final de la Vuelta en Madrid, además de, pues no sé, las marcas con las que se hubiese contado para que ellas mismas se publicitasen, todos esos contratos, todo ese dinero, ¿qué pasa con él?
Que no puede ser la Vuelta la que sufra el perjuicio, en mi opinión. Es decir, nosotros tenemos un contrato de patrocinio con la Vuelta, y si la Vuelta no se pudo celebrar o no pudo acabar, no es porque la organización de la Vuelta no hiciera todos los esfuerzos necesarios para que se pudiera celebrar. Es decir, me parecería un tanto injusto que, además de castigar la imagen de la Vuelta, como se castiga en el ámbito internacional, y solo hay que ver la carta del presidente de la Unión Ciclista Internacional, que ha dirigido al gobierno de España, encima tuviera que sufrir un perjuicio económico y un castigo. Por tanto, en mi opinión, desde luego, nosotros deberíamos mantener y pagar ese patrocinio. Si por cualquier circunstancia administrativa esto no pudiera ser, pues articularíamos soluciones que permitieran solventar desde luego ese problema. Pero mi intención es que la Vuelta no sufra ningún perjuicio económico como consecuencia de lo que sucedió el domingo, porque, insisto, no fue culpa de la organización de la Vuelta lo que pasó el domingo.
Esta mañana nos hemos levantado con un informe de una comisión independiente de la ONU acusando a Israel directamente de perpetrar un genocidio en Gaza. Entiendo que este término depende de sentencias judiciales. De hecho, la Corte Internacional de Justicia lo está investigando y ha dictado medidas cautelares porque reconoce que hay un riesgo plausible. La ONU es verdad que en ningún momento ha dicho que no haya un genocidio en Gaza. ¿Sigue pensando que no lo hay?
Mire, lo que mantengo es, en primer lugar, con carácter general, que todos debemos lamentar lo que está pasando en Gaza, que todos debemos ser conscientes que las víctimas civiles inocentes no se deberían producir y que debemos condenar todas aquellas actuaciones que conducen precisamente a aquellas víctimas civiles inocentes en Gaza, pero que, en mi caso, no soy sospechoso. Es decir, lo condeno tanto cuando se produce por el gobierno de Israel como cuando se produce por una banda terrorista como es Hamas. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención en este asunto es que no se habla de Hamas nada, absolutamente nada. Y Hamas es una banda terrorista que tiene un gobierno, que es el gobierno de Gaza, que es quien provocó los atentados y, por tanto, que es quien tiene la solución más directa para concluir con el conflicto de Gaza, simplemente con que se disuelva, entregue las armas y también, por cierto, se entregue a la justicia. Con eso se ha acabado lo que está pasando en Gaza. Usted me dice específicamente por el término genocidio. Mire, para usar el término genocidio primero hay que creérselo y no que sea una simple ventana de oportunidad política. Lo digo porque el presidente del gobierno convocó el lunes pasado una declaración institucional en la que por primera vez utiliza el término genocidio. Y como es un genocidio, decretó un embargo de armas. Y ese embargo de armas ni lo acordó en el Consejo de Ministros de la semana pasada, ni lo va a acordar en el Consejo de Ministros de esta semana. Y por tanto yo le niego al presidente del gobierno, y lo digo abiertamente, que él piense de forma sincera que hay un genocidio. Él lo que piensa es que hay una oportunidad política. Y además, cuando hemos oído el resumen informativo, es lo que dicen fuentes del gobierno. Las fuentes del gobierno no están diciendo qué horror lo que está pasando en Gaza, sino que están manteniendo qué beneficioso es para nosotros esta posición política que estamos manteniendo. Y esa es una falta de humanidad que a mí me parece crueldad. Tratar de aprovechar esto como una oportunidad política y no solucionar una crisis tan dantesca y tan dramática como lo que es en Gaza, es lo que está marcando este gobierno. Y en tercer lugar, respecto de lo que es el término genocidio, porque me lo ha preguntado a mí directamente. Yo lo que digo es que en estos momentos el Tribunal Penal Internacional está investigando a Benjamín Netanyahu y su gobierno por los mismos delitos que está investigando Hamas. Por los mismos. Eso es fácilmente comprobable. Por delitos de crímenes de lesa humanidad. ¿A mí me gusta que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad en Gaza? No.
Pero se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Eso lo tendrá que determinar el Tribunal Penal Internacional. Lo que está claro es que en Gaza está habiendo víctimas civiles inocentes que no debiera estar habiendo. Y que a todos nos conmueve y que todos queremos que acaben lo antes. Hay algunos que lo ven como una oportunidad política y hay otros que lo vemos como un drama humanitario para todas esas víctimas civiles inocentes y que, por tanto, esperamos que concluya lo antes posible. Pero que concluya lo antes posible quiere decir también que jamás tiene que estar en esa ecuación. Y que cuando se saca a Hamas de esa ecuación, insisto, no es una preocupación por un eventual genocidio, como están diciendo, sino simplemente por atacar a un Estado como el de Israel. Porque hay otra cuestión que para mí es importante. Es absolutamente legítimo atacar al gobierno de Netanyahu. Absolutamente legítimo criticar lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Lo que ya es distinto es mencionar al Estado de Israel como responsable. Porque si uno menciona al Estado de Israel como responsable, está buscando otra finalidad. O pongo el ejemplo. ¿Alguien habla aquí del Estado ruso o habla de Putin y el gobierno de Putin? Nadie le imputa la culpa al Estado ruso, se le imputa al gobierno de Putin. Y lo último que digo respecto de la hipocresía. A Rusia le hemos comprado 10.000 millones de euros en gas en los últimos 3 años, el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez le ha comprado 10.000 millones de euros en gas ruso. Esos 10.000 millones de euros probablemente han ido a pagar la invasión y los costes de la invasión de Ucrania. Pero, sin embargo, debe ser que el gas ruso tiene más importancia que el embargo de armas a Israel.
Sí, porque además cuando uno se detiene a analizar esta polémica ahora con la participación de Radio Televisión Española en Eurovisión, claro, cuando desde el gobierno se dice no podemos compartir un espacio con un Estado genocida, está bien recordar que quien participa en Eurovisión no es el gobierno de Netanyahu, es la televisión pública israelí, que tanto allí como aquí no debería depender o asociarse únicamente al gobierno de Netanyahu. Que por ese mismo motivo, Medvedev, que es ruso, puede jugar algunos torneos internacionales, porque es verdad que, pues hombre, definir como genocida a cualquier israelí o a cualquier judío, pues quizá es desproporcionado. ¿Pero cree usted que este movimiento, sea político o no, va a arrastrar la participación de equipos españoles en ligas en las que haya presencia israelí, que va a hacer que el gobierno, por ejemplo, a su equipo de fútbol, Atlético de Madrid, que está, tengo entendido, ahí en el accionariado hay un importante peso judío, ¿usted cree que va a exigir lo mismo que exige a Radio Televisión Española en Eurovisión con el resto?
Bueno, entiendo en primer lugar que el gobierno de Sánchez tenga esa confusión, porque el gobierno de Sánchez sí considera que la televisión pública es del gobierno, no de los españoles, sino que la televisión pública es un servicio público para los españoles, no, es un servicio al gobierno de Sánchez, es que solo tenemos que ver la programación y solo tenemos que ver cuál es la escaleta que hacen diariamente. En segundo lugar, eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Hasta dónde va a alcanzar todo este discurso y hasta dónde va a alcanzar? Solo digo una cosa. El delito de odio que más ha aumentado España en el año 2024, y estas son estadísticas del Ministerio del Interior, es el antisemitismo. Es el delito de odio que más ha aumentado en España en el año 2024, y son datos del Ministerio del Interior, no son datos del Ayuntamiento de Madrid. A lo mejor, en algún momento dado, lo que es la crítica legítima al gobierno de Israel debería saber que también puede derivar en consecuencias indeseables para los judíos. Y por tanto, que a lo mejor también debería en algún momento dado hacer una reflexión política sobre si su situación de debilidad interna en España justifica todo lo que está haciendo.
Cada vez es más difícil moverse por Madrid, alcalde.
Es que tenemos muchas obras, la verdad. Tenemos muchas obras en marcha, las cosas como son. Tenemos muchas obras. También es cierto que los madrileños estamos acostumbrados a que la ciudad constantemente está en un proceso de transformación y en un proceso de mejora, entre otras circunstancias, porque tenemos que ser capaces de acometer infraestructuras que sobre todo mejoran la calidad de vida de la gente. Yo sé que la A5 es un problema grave en términos de movilidad en estos momentos, pero parece mentira que esos vecinos, es que estén a un metro de una autovía urbana, no hayan tenido una solución antes, quiero decir. Por tanto, tenemos que saber que los vecinos de Salamanca y de Ciudad Lineal, en línea recta, están separados por apenas 100 metros. Pero es que en esos 100 metros hay 16 carriles de circulación en M30. Y por eso, por fin, aunque solo están por 100 metros, van a poder converger los vecinos de Salamanca y los vecinos de Ciudad Lineal sobre una plataforma de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes que va a cubrir toda esa zona de ventas. Yo creo que no son obras caprichosas, como dicen algunas, ni son obras con tintes electoralistas, entre otras cosas, pues lo llevamos en el programa electoral y se sometió a juicio de los madrileños. Son obras necesarias que mejoran la calidad de vida en una ciudad como Madrid, que necesariamente tiene que estar en un proceso de transformación.
Hablando de zonas verdes, ¿ha salido a correr esta mañana por el Retiro?
No he salido.
¿Lleva tiempo sin correr?
Llevo tiempo sin correr.
Sí, ¿no?
Llevo tiempo sin correr, y lo digo, ¿por qué? Además, porque me dolía todo. No, es cierto, me dolía todo. De repente empecé a tener problemas. Nunca me había pasado. Derrame de líquido sinovial. Yo eso lo había leído habitualmente en el Marca, ¿no? Que le pasaba a los futbolistas. Pues yo me levanté una mañana con una rodilla que era como una sandía, porque tenía un derrame de líquido sinovial. Luego otro día, una rotura de fibras en el gemelo. Y hay pocas cosas más dolorosas que un fisio te toque el gemelo por una rotura de fibras. Ya llegó un momento en que dije, José Luis, plantéate lo de la edad. Y entonces ahora me he enfocado fundamentalmente hacia la fuerza, más que hacia...
Te pregunto porque ha sido un verano caluroso. Sí. Y hay un asunto del que me gustaría hablar o que nos detengamos un momento. Creo que habrá oyentes que recuerden la trágica mañana, no sé si fue una mañana o una tarde, en la que se anunció desde este mismo micrófono la muerte de un niño en el Parque del Retiro, año 2018, por la caída de una rama de un árbol. Este verano, que ha sido muy caluroso, muchos madrileños que acudían a la Puerta del Retiro de repente se lo encontraban cerrado. Yo sé que esta es una ordenanza o es un cambio en la legislación que hizo el gobierno de Manuela Carmena, pero claro, la pregunta se hace en muchos madrileños. Lleva gobernando desde 2019. Las zonas verdes, como el Retiro, que bajan la temperatura de la ciudad, cada vez son más necesarias. ¿Cuál es el plan de actuación para el año que viene con el Retiro? Porque no podemos estar cerrando el Retiro cada dos por tres por riesgo a que se caigan árboles, que lo que entiendo que tenemos que hacer es poner dinero para que, pues no lo sé, talar esos árboles, plantar nuevos, no tengo ni idea, pero...
Entiendo la incomprensión, ¿eh? Porque oye, cuando uno está a 30 y muchos grados, como pasa en Madrid durante el verano, que no esté abierto, pero también doy un dato. El 80% de los árboles y ramas que caen en el Retiro caen en el 1% en que el Retiro respecto al cómputo anual está cerrado. Ese es el dato sobre el que nosotros tenemos. Y por tanto, para que entenderlo desde un punto de vista técnico, y yo soy profano, pero lo que me explicaron es que el problema no es tanto el viento como que el calor que hace en verano reblandece las raíces de tal forma que se multiplica el riesgo de caída. Y ahí están los datos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Visto, lógicamente, la preocupación ciudadana. Vamos a estudiar y singularizar ese protocolo para cada uno de los grandes parques, porque hay no solo el Retiro, sino otros 7 grandes parques que se ven afectados por ese protocolo. Vamos a verlo desde 2 puntos de vista. En primer lugar, desde las condiciones en las que se debe cerrar el parque, por las condiciones climatológicas, y ver si hay alguna posibilidad de establecer algún cambio al respecto. Y en segundo lugar, también respecto de las áreas que se pueden balizar o que no se pueden balizar dentro de los parques, que pueda haber por lo menos una apertura parcial, aunque no sea un cierre total. Eso es en lo que vamos a trabajar, de acuerdo a los datos que hemos recopilado durante los 5 últimos años. Pero insisto, es un dato importante, el 80% de ramas y árboles se cae en el 1% en que el Parque del Retiro está cerrado. Y luego también digo una cosa... Yo creo que la política no puede llegar a todo. Es decir, la política no puede ser que se caiga un árbol y entonces la culpa es nuestra y que nosotros nos hemos matado a un niño y tal. Pasó en el gobierno de Ana. Lo digo porque pasó en el gobierno de Ana Botella. En el gobierno de Ana Botella pasó esto. Luego en el gobierno de Mala Carmena fue como consecuencia de lo que estoy diciendo. Bien. Yo lo que le pido a los grupos municipales de la oposición en este sentido es: nosotros vamos a hacer este trabajo, lo vamos a poner encima de la mesa y tratemos de transmitir una imagen a los madrileños de acuerdo en relación con una cuestión que cada vez tiene más importancia, como es el cierre de los parques.
Yo sé que a nuestro oyente, el que está ahora mismo en Ferrol y escuche que le haga esta pregunta al alcalde de Madrid, y Alberto, pero es que hay cierto interés que también ha trascendido en redes sociales sobre el proyecto de la Plaza Puerta del Sol. Sabemos que hay una estación de metro abajo que no se pueden plantar árboles, pero sí es verdad que las imágenes de las sombras que han dispuesto ustedes en esa plaza, creo que han costado 1 millón de euros, quizá no son suficientes como para albergar a mucha gente dentro de esa sombra, ¿no? No sé si quería...
Tenemos estación de metro, la Puerta del Sol está horadada por completo, por así decir. Es decir, es imposible poder colocar árboles en la Puerta del Sol, aparte de que desde el punto de vista patrimonial, la Puerta del Sol no ha tenido árboles ni vegetación nunca. Lo primero que hicimos, y yo creo que ha sido positivo, es que eliminar completamente la circulación de la Puerta del Sol. Ya no van ni camiones, ni autobuses, ni coches. En segundo lugar, los toldos están en una zona, efectivamente, que puede parecer que es pequeña, pero es donde tenemos la autorización de patrimonio, porque es un bien de interés cultural. Nos ha costado sacar adelante el proyecto enormemente desde el punto de vista patrimonial. Es en la embocadura de las calles principales que tienen afluencia hacia la Puerta del Sol, porque estamos hablando desde la zona de Montera, la zona de Carmen, a la zona de Preciados, y por tanto también es desde donde el punto de vista de trasiego de gente era superior.
¿A quién se parece más el niño?
Pues es difícil de verdad decirlo. Es difícil decirlo. Hay una cosa que estoy seguro que el niño desgraciadamente ha sacado de mí. Bueno, o dos, que son una muy curiosa, que es que yo tengo orejas un poco pegadas. Y el niño tiene las orejas también pegadas. O sea, luego te lo enseño lo de las orejas pegadas. Y luego, que desgraciadamente tiene bastante papada. Y eso también es característico mío, la verdad. No tiene... Entonces, en eso. En el resto, espero que haya salido a la madre en todo.
Está muy bien, alcalde. Está muy bien. No sé si me da algún consejo, si quiere darme algún consejo, que usted sabe que estoy ya a las puertas, que en marzo sale el niño.
Bueno, que lo disfrutes todo, que disfrutes, que de verdad que son momentos inolvidables y que luego estés al lado de ella. Que estés al lado de ella, constantemente. Que te va a necesitar y que estés al lado de ella y que lo disfrutéis los dos.
Alcalde, señor Martínez Almeida, espero que haya estado cómodo, a gusto y nada, le espero.
Muy a gusto, cuando queráis.
Gracias.
Que al final somos vecinos, ¿no?
Correcto, es verdad.
Cope, bueno, y ayuntamiento.
Sí, señor.
Si hacemos un butrón, entramos cada uno en el edificio del otro.
No de ideas.
Es cierto, es cierto.
No de ideas. Señor Martínez Almeida, gracias.
Gracias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza, pizza, pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis, con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
No esperes para asegurar tu salud con Línea Directa.
Porque tu salud no espera.
Tienes acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y además con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos, ¿verdad? Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Que sigan las sorpresas de la mañana, ahora con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Y Javier Sierra. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto?
Oye, quiero que escuches esta... ¿Te enteraste de las fotografías que había sacado un rover del Perseverance en Marte sobre unas rocas? Y sí, sí, de que posiblemente hubo vida. Lo que pasa es que luego llamé a mi amigo Javier Sierra para que me bajase el suflé y así hizo. Nos contó que no era la primera vez que anunciaban que podría haber alguna prueba de una vida anterior en Marte y que quizá hay asuntos geopolíticos que inundan todo esto, ¿verdad, Javier?
Sí, bueno, es que claro, tú eres muy joven y hace ya unos años
En 1996 hubo una rueda de prensa en la que incluso el presidente Bill Clinton respaldó el hallazgo de un meteorito que se había hallado en la Antártida, donde se supone que había fósiles de microorganismos marcianos. Estaban todos excitadísimos, dieron la noticia como la gran bomba, y todavía hoy, fíjate que eso fue un anuncio en el año 96 con respaldo de la Casa Blanca, uh-huh, anunciando que había vida extraterrestre.
¿En el 96?
En el 96, el 7 de agosto del 96, fue la bomba. Vamos, fragmentos de esa declaración, de esa intervención de Bill Clinton han aparecido en películas después de marcianos, te puedes, uh-huh, imaginar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todavía hoy, desde el año 96 hasta ahora, sigue habiendo disenso, no hay acuerdo entre los científicos sobre si eso que hay en ese meteorito que llegó a la Tierra hace unos 13.000 años, pero que probablemente partió de Marte hace varios millones de años, son fragmentos de fósiles de microorganismos vivos marcianos, uh-huh, o son una confusión con procesos geológicos del planeta rojo.
Claro.
Así que el tema es muy delicado y tiene que ver con un debate que no se ha resuelto, Alberto, y es la definición de vida.
Claro, por favor. O sea, es decir, claro, y después te puedes meter a vida inteligente, pero lo que no sabemos es ¿qué pasa exactamente desde que algo es inerte hasta que deja de serlo, ¿no?
Claro, en la Tierra más o menos lo tenemos claro, pero es nuestro único ejemplo. En la Tierra sabemos que una vida es algo que se replica. Hay quien dice que una forma de vida debería ser algo que está sometido también a una evolución, pero ¿se comporta igual en Marte o se comportaría igual en Marte la vida? ¿Puede que estemos encima de formas de vida que se nos han pasado por alto?
¿Cómo qué?
Bueno, pues una vida, por ejemplo, se hablaba en las novelas de ciencia ficción ya en los años 50, en vez de basada en el carbono, basada en el silicio. ¿Puede haber, por ejemplo, formas de vida basadas en estructuras de silicio en vez de carbono? ¿Las detectaríamos? ¿Seríamos capaces de encontrarlas? ¿Estarían sometidas a los principios de evolución que nosotros vemos en la Tierra? Bueno, esa es una pregunta interesante y un gran debate que está en la mesa de los astrobiólogos, que son los científicos que se ocupan de esta cuestión. Y fíjate, lo interesante de esto es que en estos momentos hay una auténtica guerra informativa por copar los titulares respecto a este asunto. Quien descubra, el país que descubra, la agencia espacial que descubra y demuestre que hay vida ahí fuera, se va a situar en una posición de preeminencia. Uh-huh. Hoy mismo, hoy, hace unas horas, la revista Nature daba otra información interesantísima respecto a Marte, ¿no? Anunciaba que tras el procesamiento de datos de una misión que envió la NASA en 2018 y que dejó de emitir datos en 2022, tras el procesamiento de esos datos han descubierto que el núcleo de Marte es un núcleo sólido. Que es algo así.
Lo he visto. Sí. Es decir, que perdió. Porque, es decir, lo que hace que nosotros tengamos un campo magnético es que tengamos parte de ese núcleo líquido, ¿verdad?
Exacto. Nosotros tenemos un núcleo sólido que tiene unos 1.200 kilómetros de diámetro, pero alrededor de ese núcleo sólido hay una capa líquida de metal líquido hirviendo, para entendernos.
Sí, calentito.
Que está continuamente girando en torno a ese núcleo sólido. Y ese giro es lo que provoca que el planeta Tierra tenga un campo magnético que nos protege de la radiación solar y que permite la vida. Bueno, lo que ha descubierto InSight, que es la sonda en cuestión, los datos de esa sonda, es que Marte tiene un núcleo sólido y que en el pasado remoto del planeta tuvo también un núcleo líquido alrededor y por lo tanto tuvo esa protección.
Bueno, la protección y
necesaria para la vida.
Se entiende que con esa protección la temperatura era todavía más, o hacía todavía más habitable la posibilidad de que hubiese alguna vida, la posibilidad de que hubiese vegetación. ¿A ti este tipo de cosas te interesan o no, Bustos?
A mí sí. Yo quería preguntarle a Javier. A ver, yo crecí con la idea de que la clave era el agua. Que si había agua en Marte, que era el gran reto científico de este siglo, entonces se podría concluir que había habido o que podría haber vida, ¿no? Esta relación entre el agua y la vida es... Perdona esta ignorancia de...
No.
Pero este vínculo es la clave del hallazgo, ¿no?
Es una gran pregunta.
Bueno, esa duda sigue siendo muy pertinente, porque efectivamente el agua la asociamos a la vida, a los procesos de la vida, el agua y el oxígeno, los asociamos a los a las materias, a los ladrillos fundamentales de la vida, y se ha buscado agua como punto de partida para deducir que pudiera haber vida en planetas cercanos a nosotros. Y vida, perdón, y agua hay en todas
es
partes.
Es que es lo que te iba a decir, que de hecho, así como en los 90 se pensaba que no había planetas alrededor de otras estrellas hasta que se van descubriendo que hay muchos planetas, también se pensaba que no había agua hasta que se empieza a descubrir que hay agua en prácticamente todos los planetas.
Déjame contarte algo más. El año pasado, hace unos meses, en 2024, la Agencia Espacial China anunció otro descubrimiento en Marte curioso. China es el segundo país del mundo que ha puesto un vehículo con éxito en la superficie del planeta Marte. Uh-huh. Los rusos lo intentaron en el año 71, pero el vehículo les duró 110 segundos de funcionamiento. Así que solamente...
Bueno, más que la República de Cataluña.
Sí, 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 desde luego.
Que tú también.
Perdón.
Bueno, pues Estados Unidos tiene sus vehículos y sus ondas que nos envían datos, y los chinos la tienen desde 2021. Y el año pasado, en 2024, la Agencia Espacial China anunció que el radar de penetración de suelo, que es un radar que te permite cartografiar a muchos metros de profundidad lo que hay, sí, descubrió los restos de una antigua playa.
¿Cómo que una playa?
El robot aterrizó en lo que hoy se conoce como la planicie de Utopía, que es un antiguo mar del planeta rojo. Con esto respondo un poco a lo que nos contaba, a lo que nos preguntabas, Jorge. Hubo mares en Marte. Mm. Bueno, pues a 30 metros bajo tierra están los restos de una antigua playa. Una playa que, según el radar de suelo de los chinos, tiene todavía hoy en los sedimentos a esa profundidad restos de unas dunas, ¿no? Es decir, que había una playa con su arena, y llegaron a bautizarlo los chinos como la cuna de la vida. Decía, hombre, si hay una zona con playa. Ahora sabemos que hubo campo magnético que protegía la atmósfera. Sí. Había agua en mucha abundancia. Estamos ante un planeta que hace 3.000 millones de años, que es la edad de esa playa, era idéntico al planeta Tierra.
Claro, pero y vamos a tocar este tema. A mí, por ejemplo, me apasiona, Jorge, ¿no? Me hago muchas veces la pregunta de, bueno, ¿y si la vida es frecuente, es un proceso químico que se puede dar en un planeta que tiene una zona habitable en el que la temperatura permite que el agua esté líquida? Y si, pongámonos en el caso de que existió vida en Marte, por lo tanto, si existió vida en Marte, muy difícil tiene que ser que no exista vida en la galaxia, y que exista vida abundante, y que esa vida puede incluso ser inteligente. Claro, la pregunta que muchos nos hacemos, y que se ha hecho la ciencia y que se hizo Fermi, fue ¿por qué no los vemos? ¿No, Javier?
Claro. Fíjate, nosotros estamos orbitando en torno a una estrella a una distancia que nos permite que el agua esté líquida y que se produzcan las reacciones químicas de la vida. Y hasta 1995 pensábamos que esto era prácticamente una excepción. Pero en 1995 hubo dos científicos europeos que descubrieron el método para encontrar planetas alrededor de otras estrellas. Consistía en medir las variaciones de iluminación mínimas que emitían esas estrellas, ¿no? Así que encontraron un primer exoplaneta en torno a la estrella Pegasus, y aquello les valió el premio Nobel. Hoy el inventario de planetas ciertos que hay en torno a otras estrellas en nuestra galaxia, estamos hablando de más o menos unos 5.000 confirmados. Pero, vamos, con toda certeza son muchísimos más.
Pero, Javier, una pregunta, perdona, pero es que junto a la variable agua está la variable luz o la variable calor, o sea...
Temperatura, el sol, efectivamente.
El sol, claro, el sol como fuente de vida. Claro, la distancia de Marte al Sol supone una variación drástica respecto a la distancia de la Tierra. O sea, no ha florecido casualmente la vida en la Tierra porque sí, sino por la distancia que está a la que está del Sol también, ¿no?
También es una pregunta muy buena, porque lo que dicen los científicos es que Marte y Tierra, que son los dos planetas, son dos planetas vecinos, están dentro de lo que se conoce como el cinturón de la vida.
Claro.
Justo a la distancia propicia para que haya...
los dos límites, digamos.
Exacto, para que haya agua líquida y que se pueda desarrollar la vida. La cuestión, y esto interesa mucho desde el punto de vista, por ejemplo, del gran debate del cambio climático que hoy está por todas partes, es qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase, para que perdiese todos los océanos, para que solamente hubiera unas concentraciones de hielo en los polos, para que perdiese su campo magnético. qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra en su proceso de formación hace unos miles de millones de años para que cambiase tan drásticamente.
¿Solo se explica con el impacto de un gran meteorito?
Bueno, hay muchas hipótesis sobre eso. Por ejemplo, ese mar en el que ahora está ese vehículo chino, la planicie Utopía, es el resultado, y lo sabemos ya, de un enorme impacto cósmico. Es un, digamos que es la consecuencia de un cráter, ¿no? De un impacto. Marte recibió muchos de esos impactos, como los recibió también la Tierra. Pero quizá fue el tamaño ligeramente inferior del planeta Marte lo que hizo que no fuera tan resistente a esos impactos y que provocara, por ejemplo, esa congelación del núcleo del planeta y perdiera su protección magnética.
Porque, Javier, ¿qué va a pasar exactamente con estos restos? Recordemos que hay ciertas misiones de la NASA que están pendientes de ver si se acaban de cancelar o no, y que una de ellas podría ser la vuelta de estos restos a la Tierra. Ya estuvimos hablando de geopolítica y de que este anuncio precisamente puede tocar ese tipo de planes que
entramos en política
para la NASA. Pero vamos a recuperar esos restos antes de que haya una misión tripulada que vaya a Marte.
Pues mira, lo que ha hecho la administración Trump es muy curioso, porque en el pasado mes de mayo ya anunciaron que congelaban dos de los proyectos estrella de la NASA. Uno era el proyecto Gateway, que era construir una especie como de estación orbital alrededor de la Luna como puerto de anclaje para que las futuras misiones que fueran a nuestro satélite y más allá tuvieran una zona de abastecimiento y de reunión. Ese proyecto, que era evidentemente muy caro y era como crear una estación espacial internacional enorme, se ha cancelado. Y el otro proyecto que canceló en mayo es el Mars Sample Return, que es una misión que pretendía viajar hasta donde está el robot Perseverance, el que acaba de encontrar estos restos de vida, recuperar los materiales que ha sacado del subsuelo ese robot y traérselos a la Tierra para poderlos analizar. Esa misión solo costaba entre 8.000 y 11.000 millones de dólares. Uh-huh. Trump y la administración han dicho que de eso nada, que no se va a gastar ese dinero, y, cuidado, no es todo tan negro, pide que se concentren en poner un hombre en la Luna y quizá poner, hablaban así en esos términos, botas sobre la superficie de Marte. Así que, bueno, es supongo que cuestión de prioridades, pero los científicos de la NASA dicen no podemos enviar un hombre a Marte o no podemos enviar humanos a Marte sin saber si hay una remotísima posibilidad de establecer una base para vivir en el planeta. Y para eso necesitamos encontrar agua, encontrar cuevas donde construir unas instalaciones a salvo de las radiaciones y ver si eso es viable, claro.
¿Te ha gustado la clase de ciencia y misterio, Jorge?
He aprendido bastante, sobre todo le hemos dado bastante trabajo a Elon Musk. O sea, que cuidado.
Te lo digo. Jorge, seguimos hablando, gracias.
Abrazo.
Oye, ¿me has traído regalos hoy?
Sí, te he traído dos cómics que creo que te van a fascinar. Ahora que se acaba de fallar el Premio Nacional de Cómic y que parece que se habla otra vez de cómics en los medios, recupero esto para seguir hablando de ellos, ¿no? Hay un cómic francés que se llama Recursos, lo acaba de publicar Norma, que plantea una historia fascinante. ¿Qué pasaría en la Tierra si de repente mañana se agotasen los recursos naturales, empezasen a agotarse todos los recursos naturales? ¿Cómo reaccionaría la humanidad para sobrevivir? Esto podría ser un ensayo, una utopía futurista.
Pero
es un cómic, con lo cual el acceso a la información y a las distintas teorías es mucho más ameno.
Pero está actualizado, porque acabo de abrirlo y veo que está el nombre de Jeff Bezos por aquí.
Por supuesto.
¿Y el otro?
Y el otro se llama Las guerras silenciosas, tiene que ver con la guerra de Ifni. Es un cómic español de Jaime Martín, donde se retrata también lo que hicieron los españoles y cómo impactó en la vida española la presencia de los nuestros en África, ¿no? Y creo que también es interesante que el cómic acerque a las nuevas generaciones todas estas cosas que a lo mejor están criando polvo en libros de historia y que no llegan para que pensemos sobre ellas. Así que, oye, léetelos, que los dos son buenísimos.
Oye, este es buen tema para la semana que viene, ¿eh?
¿El de los recursos?
Sí.
Venga, le damos un vistazo.
Cierra, un abrazo.
Para ti.
Chao, chao. But it didn't soothe my emotion, yeah. Entonces, Empezamos a ciegas ahora con María José Navarro y quiero hacerme varias preguntas, entre ellas. Radio Televisión Española va a no participar en Eurovisión este año. ¿Es una orden que viene de algún sitio? ¿Eso significa que cualquier equipo privado o público español no pueda participar en una competición en la que haya cualquier tipo de israelí, ya sea pues directamente, pues yo que sé, de un organismo público o algo privado? Es que son preguntas pertinentes, sobre todo para no caer en el principio de no contradicción. Básicamente, pues si caemos en eso, ya el argumento es que no es válido. Entonces, se lo cuento enseguida. Denme un momento.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Mañana por la noche en Telecinco.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro con origen España a 7,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën. En Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el jamón serrano reserva la tabla.
A solo 1,99, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues te cuento que el alcalde de Madrid condena la muerte de civiles en Gaza, pero cree que para Pedro Sánchez el término genocidio es una ventana de oportunidad política. Son palabras de José Luis Martínez Almeida hace solo